Pongan todas sus preocupaciones y ansiedad en las manos de Dios, porque Él cuida de ustedes. En Armonía presentamos Conectando con la Palabra.
Conectando con la Palabra, con ustedes, su anfitrión, Daniel Marmolejos.
Bienvenidos a una nueva entrega de nuestro programa Conectando con la Palabra. Gracias por sus comentarios, gracias por sus correos, sus palabras de aliento. Gracias por animarnos y colaborar con nosotros. Gracias por enviarnos sus preguntas cada semana. Nos ayudan a complementar nuestro programa. Quiero recordarles que pueden encontrar nuestros programas en nuestro canal de YouTube Conectando con la Palabra. También pueden seguirnos en nuestras redes sociales de Instagram y Facebook con el mismo nombre, Conectando con la Palabra. Estamos viviendo en una generación que tiene mucho conocimiento de cómo debe cuidar su cuerpo. Cada día vemos más personas haciendo ejercicio, practicando algún deporte, haciendo CrossFit, yendo al gimnasio. Por otro lado, vemos otras cuidándose de qué comen. ¿Para qué? Para mantener un peso saludable. Otros cuidándose de ciertos tipos de alimentos porque son alérgicos o porque su cuerpo no los tolera. Por otro lado, algunos han decidido abstenerse de algunos alimentos por voluntad propia, porque tienen la convicción personal de que hacen bien a su salud. Realmente vivimos en una generación que está saturada de información del cuidado, de cómo deberíamos cuidar nuestros cuerpos, procurando que al cuidarlos podamos prolongar nuestra vida y que podamos gozar de una manera, de una mejor salud. Y la verdad es que es bueno que cada uno se preocupe por el cuidado de su salud. Pero si al igual que yo te identificas con algunas de estas buenas prácticas de cómo cuidamos nuestro cuerpo exterior, quisiera preguntarte, ¿qué tanto estamos cuidando nuestro hombre interior? Lo que somos por dentro. ¿Estás alimentando tu corazón correctamente? ¿En qué estado se encuentra tu corazón? ¿Qué tanto estás cuidando tu corazón espiritual? Para responder algunas preguntas sobre cómo cuidar nuestro corazón, quiero darle la bienvenida a los pastores Eduardo Saladín y el pastor Luis Méndez. Bienvenidos.
Gracias, hermano. Un gozo estar aquí y feliz de estar con mi socio en el ministerio, mi amado pastor Eduardo Saladín.
Amén. Igualmente, el privilegio es nuestro de poder compartir con ustedes y con todos los hermanos y amigos que están en línea.
Pastor Méndez, vivimos en un mundo muy emocional que estimula a llevarnos de lo que nos diga el corazón. ¿Debe un cristiano dejarse guiar del corazón?
Bueno, eso es exactamente de lo que estamos hablando. Uno de los principales problemas que nosotros confrontamos es que el engaño del pecado aún está en nuestro ser interior. El pecado nos engaña. El pecado es pecado porque nos engaña. Y todos nosotros, por causa de ese pecado remanente, tenemos una dosis, una cuota de ese engaño. En nuestros matrimonios, a veces, cuando la morena y yo tenemos una dificultad y ella me dice que no es así, yo no entiendo cómo es que ella no se da cuenta que ella está equivocada. A mí no me toma más de un minuto darme cuenta lo equivocada que ella está. Yo no sé cómo ella no se da cuenta. O quizás el problema es que mi corazón me tiene engañado. y yo me veo más justo, más sabio de lo que realmente soy. O sea, parte de la dificultad que nosotros tenemos en la vida es que vivimos en una generación que justamente está promoviendo confiar en el corazón cuando la Biblia es enfática en decir que el corazón es engañoso. Una de las labores que Dios está haciendo en nosotros es casualmente, Dios está haciendo una cirugía de ese corazón, cambiando nuestra manera de pensar, nuestra manera de sentir, nuestra manera de responder, sustituyendo eso por la palabra de Dios, que es lo que debe primar en nosotros. Nuestra guía de vida no es mis sentimientos. Nuestra única guía infalible de vida es la palabra de Dios que permanece para siempre. Nosotros debemos ser gente de menos sentimiento y de más principios bíblicos de lo que Dios ha revelado. Es la idea.
¿Hay esperanza para un corazón destrozado, inclinado a la maldad y que todo el tiempo ha vivido de espalda a Dios?
Bueno, el evangelio existe porque nuestra necesidad del cambio de corazón existe. Lo que encontramos en la palabra es gente abrumada, enferma del corazón, agobiada del corazón, que venía Jesús para ser aliviada. La única razón por la que abrazamos este evangelio es porque da esperanza para aquel que viene con un corazón roto, un corazón enfermo, un corazón sediento. Las buenas nuevas de Jesús son buenas nuevas de salvación. Nuestra principal amenaza somos nosotros mismos, y en parte por lo que hemos hablado de que el corazón es engañoso. Para eso vino Jesús. Jesús fue a una cruz a vivir la muerte para que hoy nosotros podamos experimentar la vida. Jesús fue a una cruz a experimentar un dolor que no podíamos llevar en nosotros mismos. Él sufrió eso para que nosotros hoy podamos ser sanados. Hay esperanza en Jesús. Dios es el único que puede hablar al corazón de tal manera que el corazón pueda revivir. Dios hace el milagro. Nosotros necesitamos esa gracia de Dios, orar con fe, depender de Él, especialmente en los términos que Él se revela en su palabra. Hay esperanza en Jesús para el corazón enfermo, para el corazón roto, para el corazón desesperado.
Es bueno añadir algo a lo que dijo Luis, y es que en este nuevo pacto, ¿qué es lo que Dios hace? Nos quita ese corazón de piedra y nos da un corazón de carne que se vuelve a Él. Dios nos creó para que nosotros lo adoráramos. Fruto de la caída, nos apartamos de Dios. Pero en la redención, a la luz de lo que Luis nos ha dicho, eso es lo que Jesucristo hizo, ¿verdad? Murió en la cruz del Calvario por nuestros pecados, de manera que ese corazón de carne, insensible, incrédulo, que odia a Dios, que no tiene esperanza, sea transformado en el poder del Espíritu Santo y nos volvamos a Dios. Y por eso es que tenemos ahora, en el sentido espiritual, ya no un corazón de piedra, sino un corazón de carne que late conforme a la voluntad de Dios y que quiere agradarlo en todo. No es perfecto ese corazón, ¿verdad? Porque no hemos sido glorificados, pero es un corazón que anhela glorificar a Dios en su vida y vivir para Él.
Excelente, excelente comentario.
¿Y por qué piensan ustedes que nuestra generación cuida tan poco el corazón espiritual? ¿Será que estamos viviendo los últimos tiempos?
No quisiera ser tan dramático del tema de los últimos tiempos. Quizás una manera de ponerlo un poco más en marco teológico. La razón por la que cuidamos tan poco el corazón espiritual es porque pensamos poco en la eternidad. Yo creo que esta es una generación que uno de los distintivos que habrá en la historia es una generación que vive demasiado por lo temporal, demasiado por lo que se ve, demasiado por lo que son las apariencias, demasiado por lo que se disfruta a corto plazo. A nosotros nos da dificultad reflexionar en lo que es la eternidad. A nosotros nos estamos conformando con muy poco. El problema de nosotros no es que aspiramos mucho. El problema de nosotros es que aspiramos muy poco, porque no conformamos con lo que está aquí, con lo que se ve. Hay un gozo del alma que solo Dios lo da. Eso no lo da casas grandes, eso no lo da vacaciones, eso no lo da carro moderno, eso tiene que ver con eso. Todo eso es bueno eventualmente, no hay ningún problema en eso, pero eso no fue diseñado para comunicar un gozo tan profundo como el que solo Dios puede dar. El problema de nosotros no está afuera, el problema de nosotros está adentro. El problema es que se le ha perdido el apetito a esa búsqueda incesante de un gozo mucho más profundo, y ese es el problema. Entonces, ¿por qué vemos que una generación como esta está tan enfocado en lo externo, en lo que se ve? Porque no está valorando el otro lado. De nuevo, cuesta mucho pensar en la eternidad. Cuesta mucho creer que estando con la palabra en mi recámara, en una vida de oración, yo puedo percibir y experimentar un gozo más profundo que lo que yo puedo alcanzar en muchas cosas temporales de aquí. Eso cuesta pensar. Y ese es el problema. Es un problema de entendimiento, es un problema de visión. De nuevo, vivimos en una generación que como nunca antes está demasiado marcada por lo temporal y lo que se ve. Dios nos manda a ver lo que no se ve. Dios nos manda a buscar cosas que no pueden ser explicadas tan simplemente. Dios quiere darnos más de Él. Y uno de los problemas, como hemos dicho otras veces, es que muchas veces queremos más lo que Dios da que a Dios mismo. Eso es una locura. Hay gente que le encantan las bendiciones de Dios, pero desprecia la fuente de la bendición, que es Dios mismo. Dios es mejor que sus bendiciones. Y ese es el anhelo que nosotros debemos cultivar, incluso en estudios como estos.
Yo añadiría lo que dice Luis, que sería bueno que hiciésemos un análisis de qué tesoro está controlando nuestro corazón, porque todos nosotros vivimos buscando alguna clase de tesoros. Dios nos creó para que viviésemos para su gloria y lo buscásemos a Él, pero fruto del pecado, nosotros nos dejamos distraer. Yo siempre digo que somos como los indígenas de nuestras tierras, que cuando llegaron los españoles, los indígenas les daban el oro, que tenía mucho valor, y los españoles le daban cuentas de vidrio y espejitos. Y con nosotros pasa lo mismo. Nosotros nos dejamos llenar con las cosas de este mundo, buscando el placer, el poder, el físico, el reconocimiento, porque cada uno de nosotros está viviendo para alguna clase de tesoro. Lo que uno tiene que analizar es para qué tesoro yo estoy viviendo, a qué estoy entregando mi vida, porque, como Luis explicaba, el tesoro que yo busco es lo que va a controlar mi corazón. Entonces, lo que controla mi corazón es lo que va a controlar mi conducta. Entonces, ¿tú quieres saber qué controla tu corazón? Mira dónde están tus pensamientos. Mira a qué tú le dedicas tus energías. Como Luis decía, cuida lo que tú hablas. Entonces, si tú haces un análisis de esas cosas en tu vida, tú te vas a dar cuenta qué tesoro está dominando tu corazón. Y generalmente, el tesoro que controla nuestro corazón son cosas de este mundo o nosotros siguiendo nuestras propias pasiones. Y Dios no quiere eso. Por eso Dios dice que cuando estamos buscando las cosas del mundo, somos adúlteros, porque la amistad con el mundo, buscar las mismas cosas que el mundo busca, es enemistad contra Dios. Entonces, es bueno decir, contestar esta frase: yo sería feliz si... Y llénalo tú ahí. ¿Qué te domina? ¿Qué te controla? ¿Dónde estás buscando la felicidad? Luis decía, la felicidad debemos buscarla en Dios y en ningún otro lugar, porque todas las demás cosas son pasajeras. Solamente Dios puede satisfacer nuestros corazones.
Una persona que sigue el programa nos escribió: profeso ser cristiano, sin embargo, vivo en una lucha continua con mi corazón, porque me siento atraído por las cosas del mundo. ¿Cómo puedo saber si realmente soy cristiano y no estoy siendo engañado por mi propio corazón?
Bueno, ya su hermano le diría bienvenido al club, hermano. Si usted está luchando continuamente con el corazón, bienvenido. Ahí es donde estamos. Yo creo que es todo lo contrario, es una evidencia de que está vivo. En un mundo como el que vivimos ahora, sería imposible navegar sin sentir esa agonía diariamente. Yo creo que todo verdadero creyente debe experimentar eso mismo que experimentaba el apóstol en Romanos, que decía, miserable de mí, porque yo, con mi ser interior, yo me deleito en la ley de Dios, pero encuentro otra ley en mi miembro que me lleva cautivo al pecado. Entonces, eso es una realidad que está en la Biblia. Si eso lo experimentó el apóstol Pablo, que escribió la mayoría del Nuevo Testamento, ¿qué usted cree de usted y de mí? Eso es exactamente en el mundo en el que estamos. Yo creo que el problema no lo podemos medir por esa intensidad de la lucha. Creo que eso es la real salud. El problema es cuando nos acomodamos. Dios no nos ha prometido en esta vida que habrá descanso. Nuestro real descanso está en el cielo. No vivimos en el cielo. Yo lo que creo es que cada vez que experimentamos algo así, es un recordatorio de que todavía no hemos llegado. No hemos llegado. Este no es nuestro mundo. Y si eso no existiera, entonces sí debiéramos de preocuparnos. Si yo me paso los días aquí en este mundo con las cosas como están y yo no siento esa lucha, esa agonía, entonces yo creo que yo debiera preocuparme. Porque no es el lugar, no es la ocasión, no es la circunstancia para uno sentirse que esté en casa. Este no es nuestro mundo. No es nuestro mundo. Entonces yo creo que al contrario, de nuevo, esa lucha incesante, esa agonía muchas veces indescriptible, es una señal inequívoca de que estamos vivos a lo espiritual. Ningún creyente debiera sentirse cómodo cuando usted ve tantas cosas que se publican, cuando usted ve el énfasis que se hace en la sensualidad, cuando usted ve aún las aspiraciones de muchos. Este no es nuestro mundo, ni nadie debe sentirse contento con algo así. Nadie debería sentirse satisfecho. De manera que yo creo que una lucha incesante, una agonía así, es un signo inequívoco de que estamos vivos a lo espiritual.
Otra persona nos escribe que como cristiano diariamente es bombardeado por tentaciones de lujuria, lo ve en las vallas, en los periódicos, en los teléfonos. ¿Cómo podemos, sin salir del mundo, cuidar nuestro corazón?
Alguien decía, los predicadores del siglo XVI hicieron famoso una frase que decía, yo no puedo evitar que los pájaros vuelen sobre mi cabeza, pero yo sí puedo evitar que hagan un nido en mi cabeza. Las distracciones llegarán de todos los niveles, de todos los calibres. Esa no es la pregunta. La pregunta es cómo respondo después que llegan. O sea, la mirada se distrae. Usted sabe que lo que está mirando ahora mismo no es nada ni que le ayuda ni agrada a Dios ni por el momento. La pregunta es ¿qué hace? Esa es la pregunta. ¿Sigues ahí o tienes el temor de Dios para decir déjame mejor buscar otra cosa? Y yo creo que eso es en esencia lo que la sabiduría bíblica significa. Yo creo que no todo podrá ser evitar, es un asunto de elegir. Yo creo que a los niños, de hecho, debemos entrenarlo porque las acusaciones llegarán, la exposición llegará. Yo no creo que hacemos un buen trabajo con los niños si todo lo que hacemos es limitarle 100% la exposición, porque habrá un momento donde no lo podremos hacer. Yo lo que creo es que ellos deben de estar capacitados de aún cuando llegue algo, ellos tendrán la sabiduría de elegir. Es elegir entre lo bueno y lo mejor, es elegir entre lo que Dios manda en su palabra y le agrada y lo que sea. Y de nuevo, volvemos a lo mismo, es la lucha, es la intensidad. Y eso tiene niveles diferentes que podemos aplicar. Pero de nuevo, en una sociedad que está embriagada del pecado, en una generación donde se le llama bueno a lo que es pecado, nosotros no podemos controlar 100% la exposición. Lo que el temor de Dios debe equiparnos para responder a la exposición elegir bien, esa es la idea, elegir la mejor opción. Eso es lo que se me ocurre decir.
Otra pregunta que recibimos fue la siguiente. ¿Cómo cuidar el corazón de la tristeza cuando hay tanto dolor, cuando hay tanto sufrimiento y en mi caso con la separación de seres queridos?
El pastor Eduardo dio un estudio aquí, yo diría excelente, de cuidar el corazón, de enfocarse mucho en uno mismo, de la autocomiseración. Y yo creo que ahí habían algunos principios bíblicos que responden a la mitad de esa pregunta. Es algo que yo recomendaría. Yo no recuerdo el título exactamente cuál fue, pero fue una de las exposiciones que el pastor Eduardo hacía de una persona que está enfocado tanto en él, que se siente, por así decirlo, todo enfocado.
Autolástima.
Exactamente. Yo creo que esa es una exposición que provee el apoyo bíblico para cuidar de no irnos al extremo, por el lado izquierdo. Por el otro lado, todos nosotros vamos a pasar por momentos de desaliento, de tristeza y de dificultad. Una de las cosas que la sabiduría de Dios aplica y es entender, todas esas cosas pasarán. Los puritanos, los pastores del siglo XVI, ellos usaban esa realidad para moderar el corazón. Por ejemplo, ellos decían, te está yendo demasiado bien, las cosas te están saliendo que parece como un sueño, ten cuidado porque eso pasará. Y eso se aplica a la riqueza, se aplica a la salud, se aplica a la belleza, se aplica a lo que tú quieras. Cuida el corazón de no abrazarte tanto a eso, porque eso va a pasar. Pero de igual manera, cuando viene la aflicción, tienes una aflicción muy grande, hay mucha tristeza, sientes que te estás ahogando en una dificultad, tranquilo, porque eso va a pasar también. Nada en este mundo de lo que está aquí se quedará sin ese estatus de transitorio. Y Dios viene con sus promesas. Por ejemplo, Dios dice, yo no me volveré atrás de hacerte el bien. Esa es una promesa que puede levantar un alma en la aflicción. Un texto que hemos estudiado muchas veces en Isaías dice, no temas, porque yo estaré contigo. Cuando pases por la aflicción, cuando pases por el fuego, cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Eso no te va a ahogar. Las llamas no arderán sobre ti, porque yo, Jehová, el Señor, estaré contigo. Entonces, es mejor estar cerca de Dios, aún en medio de la aflicción, que estar en prosperidad lejos de él. La bendición nuestra no la medimos por lo bien que nos va aquí. La bendición nuestra la medimos por lo cerca que estamos de Dios. No importa en la condición que estemos, la bendición se mide por qué tan cerca de Dios estamos. Y en términos prácticos, esto puede traducirse a decir qué tan lleno de su palabra estamos. Qué tan fuertes son sus promesas en nuestros corazones. Que es tan real, es su presencia en nuestra vida para un disfrute de él. Esa es la idea. Pero yo estoy seguro que el pastor Eduardo va a añadir.
Yo sí añadiría, Luis, a lo que tú dices, que nosotros, como esos puritanos, debemos ser doctores de nuestras propias almas y que hay una lucha que se libra en el corazón de la siguiente manera. Dios nos hizo como personas con deseos. Los deseos en sí no son malos. Cuando el Señor va a compartir en la Pascua con los discípulos, Él dice, ¿cuánto he anhelado compartir con ustedes este momento, verdad? De esta cena. Él le dice al Padre, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. ¿Cuál es el problema? Cuando esos deseos ejercen un control sobre nuestros corazones. ¿Qué quiero decir con esto? Cuando yo puedo desear, ¿quién no desea estar libre de problemas y tener un buen matrimonio y que sus hijos lo obedezcan y que me vaya bien en el trabajo, aún en el ministerio? Todos los que estamos en el ministerio queremos que nos vaya bien. Eso es un deseo bueno, pero el problema empieza cuando yo hago que mis deseos se conviertan en demandas. Yo debo tener un buen matrimonio. Yo debo tener hijos obedientes. Yo debo ser exitoso en mi trabajo. Yo debo ser exitoso como abogado, como pastor, como ingeniero, como plomero. Pero ¿cuál es el problema? Que yo no soy Dios. Yo puedo desear muchas cosas, pero cuando Dios en su providencia manda algo que es contrario a mis deseos, una infidelidad en el matrimonio, una enfermedad, la muerte de un ser querido, yo debo aceptar la voluntad de Dios. ¿Pero qué pasa con nosotros? Que esos deseos los transformamos en demanda. Creemos que debemos tener esas cosas. Y esas demandas pensamos que son imprescindibles para nosotros estar vivos y se convierten en necesidades. Yo tengo, una mujer soltera puede decir, yo tengo que estar casada, yo tengo que vivir para yo conseguir un marido, para yo casarme, o para yo tener hijos, o para yo ascender en la escala social, en la escala económica. Y ahí es que se libran las luchas en nuestros corazones. Cuando esos deseos no se someten a la voluntad de Dios. Eso es lo que yo añadiría, Luis.
Yo creo que eso que Eduardo está diciendo es tan importante, porque Dios no nos ha prometido. O sea, uno de los problemas que el engaño del corazón ejerce es que a veces, como dice Eduardo, convertimos un deseo, una aspiración en una promesa. Y yo no encuentro ningún versículo bíblico que me va a decir que las aflicciones no llegarán. Hay un movimiento, por supuesto, nosotros creemos que, no, que es falso, que se llame Pare de Sufrir. Óiganme esto, este es el título del movimiento. Pare de Sufrir. Eso quiere decir, si usted es cristiano y tiene fe, a usted tiene que salirle todo bien. Y yo diría, ¿y qué harían esa gente con el apóstol Pablo? Si el apóstol Pablo coge para esa iglesia, yo me imagino que no lo dejan ni entrar, porque yo no conozco en la Biblia una persona que sufrió tanto como ese. Entonces, Dios no está en el negocio de hacer la vida más fácil. Dios está en el negocio de hacer la vida más santa. Dios está en el negocio de hacernos como Jesús. Si para ser como Jesús, lo que necesitamos es sufrimiento, no nos va a faltar el sufrimiento. Si para ser como Jesús lo que necesitamos es tal cosa, no nos va a faltar, porque ese es el negocio de Dios. En el día que entremos a su presencia, el proceso se va a medir por qué tan cerca de Jesús están nuestras aspiraciones, nuestros deseos, etcétera, etcétera. Así que me parece tan acertada la observación que hace Eduardo de cuidar las aspiraciones, porque nuestro corazón nos engaña con eso.
Una soltera nos envía la siguiente pregunta. Ella nos escribe que las hermanas maduras le dicen con frecuencia, guarda tu corazón. ¿En qué sentido, como soltera, ella dice debe hacer esto? ¿Cuáles cosas prácticas podía hacer? Porque a veces ella piensa que eso solamente significa cuídate del chico que te agrada.
Bueno, yo lo que creo que la mejor manera de guardar el corazón es lo que Luis nos ha dicho y lo que dice Santiago, que debemos acercarnos a Dios y Él se acercará a nosotros. ¿Qué quiero decir con esto? No, cuando nosotros tenemos nuestros corazones centrados en Dios, en buscar la gloria de Dios, ponemos cada cosa en perspectiva. O sea, esa joven puede desear casarse. Eso es algo bueno, es un buen deseo, claro que sí. Pero eso no se puede convertir en una demanda y en una necesidad que ella diga, yo tengo que estar casada para ser feliz. Ella puede guardar su corazón en su posición donde se encuentra, sirviendo al Señor, acercándose a Él, viviendo para Él, haciendo las cosas que el Señor quiere que ella haga, hasta que si es la voluntad del Señor, le conceda un esposo, si es la voluntad de Dios. Porque entonces, si nunca consigue un esposo, nunca va a poder guardar su corazón. No, ella tiene que enfocarse en lo que tenemos que hacer. Y debemos saber algo, que nuestros corazones siempre están adorando algo. O se están adorando a nosotros mismos, o están adorando las cosas de este mundo. O tenemos que adorar a Dios. Es como dice Paul David Tripp, nosotros somos adoradores por creación. Dios nos creó para adorarle a Él, para vivir para Él. Entonces, ¿cómo yo guardo mi corazón? Acercándome a Dios, viviendo para Dios, interpretando la vida a la luz de los ojos de Dios, cada cosa que a mí me sucede. Si yo estoy soltero o soltera y no he encontrado un compañero, yo no me voy a frustrar por eso, aunque tenga ese anhelo en mi corazón. Es lo que yo le diría a ese hermano. Yo solamente diría que nosotros debemos someter nuestros deseos a la voluntad de Dios y debemos decir, Señor, tú reinas, hagas tú como bien te parezca en mi vida, muéstrame aquellas cosas que yo puedo hacer, estar haciendo mal, muéstrame aquellas cosas que debo cambiar por si soy yo que estoy fallando y alejando a un posible pretendiente, pero lo mejor es acercarse a Dios y someter nuestros deseos a la voluntad de Dios.
Amén.
Hay hermanas maduras que continuamente a hermanas solteras les repiten lo mismo. Y las solteras, más que sentirse ayudadas, se sienten presionadas. ¿Está bien que las hermanas maduras lo repitan continuamente a las solteras? ¿O hay alguna sugerencia práctica que ustedes puedan darle a las hermanas maduras para que se acerquen efectivamente a esas jóvenes?
Daniel, yo lo que pienso es que lo mismo que Eduardo respondió en la pregunta general, está incluido eso. Él insistía, el énfasis es acercarnos a Dios, ir a Dios, llenarnos de Dios. Todo lo que nos acerque a Dios es bueno. Si una aflicción nos acerca a Dios, es una bendición. Por el contrario, todo lo que nos aleje de Dios no es bueno. Si una persona aumenta en riqueza y el tener mucho dinero lo que lo hace es más inconstante en su comunión con Cristo, él le podrá llamar como él quiera eso, pero eso no es bendición. El problema de nosotros es que usamos un filtro que no es bíblico para esas cosas. Yo no estoy seguro que necesariamente una muchacha soltera va a ser más feliz con cualquier hombre que le pase por el medio. Eso no es verdad. Y la historia está ahí para demostrarlo. Si Dios en su soberana voluntad ha determinado que esa persona será una mejor adoración junto, entonces Dios proveerá para eso. Pero yo insisto en que uno tiene que disfrutar a Dios en la etapa de la vida donde uno está, que es lo que Eduardo ha hecho mucho énfasis. Yo no puedo seguir llenándome de aspiraciones y seguir posponiendo mi disfrute de Dios aquí y ahora, en el presente. A los solteros tienen muchas facilidades y libertades que deben de aprovechar ahora para disfrutar más a su Señor. Hay muchas cosas que una persona casada no tiene la libertad para hacer, el tiempo necesario, el tiempo que desearía. Por tanto, cuando estés soltero, vive tu soltería para la gloria de Dios. Cuando estés casado, vive tu matrimonio para la gloria de Dios. Yo no tengo necesariamente que pasar de estatus para lograr ese objetivo. Hoy, en la condición en que yo estoy, puedo disfrutar a Dios por sus promesas en Jesús. Si yo estoy enfermo, yo puedo disfrutar de Dios y glorificarle. Yo deseo estar sano, pero yo no tengo que posponer ese disfrute cuando yo me sane. En cada etapa de la vida hay una oportunidad para uno disfrutar a su Dios.
Daniel, y si yo entendí la pregunta, añadiendo a lo que Luis dice, esas hermanas maduras que están alrededor de esas hermanas solteras, lo que tienen que enseñarle lo que es una vida de piedad, no tienen que estar recalcando que ella está soltera, porque la providencia de Dios está así, pero las ancianas, las más maduras, están para ayudar a los más jóvenes, a las más jóvenes, a crecer en la gracia y en el conocimiento de Jesucristo, porque eso es lo que verdaderamente importa. No si tú estás casado o soltero.
Uh-huh. Es lo que en las iglesias se conoce como el ministerio de Tito II, que son hermanas maduras en la fe, que enseñan, discipulan, son mentoras de aquella hermana más joven. Esa es la idea.
Nos escribe una madre casada con un esposo inconverso y nos pregunta, ¿cómo puedo ayudar a nuestros hijos a cuidar sus corazones? Los niños de ella van a la iglesia, pero el padre no controla a lo que ellos exponen o oyen. Y ella se siente angustiada porque no ve avance en sus hijos. ¿Qué consejo práctico ustedes pueden darle a esta hermana soltera, casada con un inconverso, que quisiera un modelo bíblico en lo que tiene que ver con la educación? Sin embargo, al sentirse sola y el esposo no pensar como ella, se siente en este momento muy desanimada.
Mi consejo es, primero, que confíe en la soberanía de Dios. Dios está en su trono, Dios reina. Job dice, sucederá algo que Jehová no haya mandado, porque de él, por él y para él son todas las cosas. Dios te ha permitido, hermana, estar en ese contexto específico donde el líder del hogar no es creyente. Dios está en su trono, él guiará. Eso es un balance, primero, para que no crea que se acabó el mundo, ¿no? Porque Dios sabe lo que está permitiendo. Lo segundo es usar de tus influencias lo más que puedas para sembrar de esa palabra en el corazón de los muchachos. Yo insisto, nuestro principal enfoque no puede ser la conducta del niño. Nuestro principal enfoque es el corazón del niño. Y traducido a aspecto más práctico, la idea es continuamente entender qué es lo que amamos. Como dice Eduardo, qué es lo que aspiramos, qué es lo que adoramos. Nuestra vida es una vida de continua adoración. Entonces, yo no creo que el tema es si lo que muchacho hace o no hace, que si qué es lo que amas, por qué lo amas. Esa es la idea de lo que debe estar envuelto ahí.
Sí, yo iba a añadir algo. Luis dice algo muy cierto. Tenemos que confiar primero en la soberanía de Dios. Luego tenemos que hacer nuestra parte. Yo lo que quería era dar un testimonio de que yo he visto en todos estos años como creyente y años de ministerio, casos de hermanas que estaban en esa situación con 2 y 3 hijos y sus hijos aún en medio de esa situación, con el testimonio de ella, las oraciones, aceptaron al Señor, se convirtieron al Señor, Dios los llamó a salvación. Ahí está la soberanía de Dios. Y también he visto el caso contrario de hijos de personas muy piadosas que en la soberanía de Dios, Él no los ha llamado a salvación. Entonces, ¿cuál es el punto aquí? Que nosotros debemos hacer nuestra parte y recordar siempre que la salvación no es nuestra, que la salvación viene del Señor. Entonces, si Dios puso a esa hermana en esa situación, que sabemos, como dice Luis, que es una situación triste, que es difícil, porque no podemos decir que es fácil, debemos hacer nuestra parte y confiar en la soberanía de Dios y en lo que Dios puede hacer, llamando a salvación a nuestros hijos.
Otra hermana nos envía la pregunta relativo a su trabajo. Y ella dice, en mi trabajo me toca supervisar choferes de camiones, y tengo una lucha diaria con guardar mi corazón, porque como mujer ellos no ven mi autoridad, y la verdad es que son muy complicados. ¿Qué me pueden recomendar para guardar mi corazón?
Eduardo va a responder esa parte.
Mira, en ese caso habría que tener más detalles, pero me imagino que ella tiene una descripción de su puesto en el trabajo, qué cosas le deben cumplir esos trabajadores, cuáles son sus responsabilidades. Entonces, lo que ella tiene que hacer en ese caso es establecer claramente cuáles son las responsabilidades que se deben cumplir, explicarles que eso es su trabajo, el trabajo de ella y el trabajo de ellos, lo que cada quien debe hacer, y que esas ordenanzas, vamos a decir así, esas directrices deben cumplirse. Si no se cumple, debe seguir la línea de mando que hay en la empresa para hacer que eso se cumpla, pero es una situación difícil para una mujer, dada su naturaleza femenina, trabajando con hombres en esa condición. Si ella no puede cambiar de trabajo, si no la pueden transferir de lugar, ella debe cumplir con la descripción de puesto que ella tiene allí en el trabajo y con todo respeto con esos hombres, ¿verdad? Sin menospreciar a ninguno, sin maltratar a ninguno, debe hacer cumplir las ordenanzas de la empresa.
Amén.
¿Y hay alguna diferencia entre la mente y el corazón?
Cuando nosotros nos referimos al ser interior, hay varias facultades que están envueltas en cuanto a eso. Nosotros entendemos que está la mente, que es, por así decirlo, la facultad que primero se activa en nosotros. La mente nuestra responde a las experiencias externas en todos los sentidos, lo que uno ve, lo que uno escucha, lo que uno oye, todo eso es la mente. La mente genera esos pensamientos. Usted puede llegar aquí y decir, me gusta el grupo. Usted puede llegar aquí y decir, esto está aburrido. Lo que usted quiera. Y son percepciones que se van formando y usted genera un pensamiento. Ese pensamiento, eventualmente, cuando se cultiva, genera afectos, genera sentimientos. Yo me gusta lo que estoy escuchando aquí y estoy contento aquí. Entonces, eso que usted percibió en su mente se traduce a esas emociones. Y luego las emociones, cuando se abrazan, generan una conducta. Ya usted no solamente siente, sino que hace. Por en este mismo ejemplo, si usted llega y se encuentra el grupo aburrido, usted dice, yo no quiero estar aquí. Y lo que hace es que se sale de ahí. Lo primero es un pensamiento. Lo segundo es un sentimiento. Lo tercero es una conducta. Eso es el ciclo inequívoco de cómo nosotros operamos por dentro. Dios nos diseñó así. Entonces, a veces, en la vida se refiere a todas esas facultades internamente. En nuestro hombre interior, cómo se combina. Los teólogos descomponen eso para hacer más fácil la explicación. Pero todo eso funciona junto. La clave bíblica, entonces, para el cambio, es controlar lo que piensas. Porque si tus pensamientos son bíblicos, Eduardo habló de eso ahorita en una de las preguntas, entonces eso va, en cierta manera, a dictar lo que sientes, va a informar tus sentimientos. Si los sentimientos son conforme a lo de Dios, eso va a informar tu conducta, tu respuesta. Nosotros entonces insistimos que el cuido más importante, cuando hablamos de ese cuidado de corazón, es cuidar eso que piensas. Porque una vez lo pensaste, lo abrazaste, será un asunto de tiempo ejecutarlo. Todo eso se va a combinar. Entonces, la diferencia es que el corazón se refiere a todas las facultades combinadas internamente. La mente, en cambio, es la primera de esas facultades que entra dentro de ese proceso. Eso es lo que se me ocurre decir. Pero yo quiero ver, Eduardo lo va a arreglar ahora y lo va a completar.
No, yo solo voy a sintetizar lo que usted dijo, que el corazón es el centro de la naturaleza humana, el asiento de las emociones, de los pensamientos, de la voluntad. El corazón es el centro de nuestra personalidad. O sea, la esencia de lo que nosotros somos, como tú has dicho, es el corazón. Entonces, por eso, todo ministerio que produce cambio genuino está enfocado de que, como tú lo dijiste desde el principio, al corazón. Porque allí está mi vida intelectual, mi vida emocional, mi voluntad y el asiento de mi vida espiritual. Ahí está todo. O sea, que usted lo dijo magistralmente, maestro.
Bueno, pastores, muchísimas gracias.
Perdón, Daniel. Daniel, sí. Simplemente como una manera de cerrar en lo que hemos estado hablando. Nadie se vaya ahora a sobrecargar, ni a deprimir, ni a angustiarse, porque después de escuchar todo esto, sienta que no está haciendo un buen trabajo en cuidar el corazón. No, para esto que tú existe. La razón por la que Dios nos habla es porque quiere bendecirnos. La respuesta ahora no puede ser que usted se amargue porque se siente lejos de eso. No, lo primero que Dios hace cuando nos va a bendecir es que nos da su palabra. Entonces, si te has sentido desafiado esta noche, si te has sentido de alguna manera exhortado esta noche, entonces eso es bueno. Porque Dios te ha traído para bendecirte. Ahora es tomar y procesar todas esas verdades para traducirla en un acercamiento más a Dios. De nuevo, en una generación como la que nos ha tocado vivir, una de las exhortaciones de más alta prioridad que encontramos en la Biblia es a cuidar ese corazón. Y yo creo que lo que todos nosotros hoy debemos estar reflexionando es ¿cómo yo voy a ejercer mayor sabiduría en medio de la exposición en que está? Para lo que hablo, para lo que veo y para la manera como me conduzco en medio de estos días aquí. Y la oración es que Dios santifique esa palabra para acercarnos más a Él y que seamos mejores, más sabios en el cuidado de ese corazón.
Pastores, gracias por enfocarnos a trabajar con nuestro corazón. Gracias por enfocarnos a descansar en la voluntad de Dios, la cual es buena, agradable y perfecta. Gracias por enfocar nuestros ojos en entender de que Dios tiene un propósito con todo lo que acontece en nuestras vidas. Gracias por este maravilloso tiempo, por traernos estas palabras de aliento, por mostrarnos que la palabra nos muestra lo que tenemos adentro en el corazón y nos evidencia, pero al mismo tiempo nos da la medicina, nos muestra cómo podemos descansar en aquel que hizo lo que nosotros no podemos hacer, Jesucristo. Dios le bendiga y nos vemos en una nueva entrega de nuestro programa Conectando con la Palabra.